Y los jueves tenemos ya preparada con nosotros a Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Pues encantado de saludarte un jueves más y más esta semana.
¿Cómo me gustan los jueves?
Te gustan los jueves, ¿no? A nosotros también nos gustan los jueves para estar un ratito contigo porque nos iluminas en tantas y tantas cosas. Ahora que tenemos tantas novedades.
Sí, la verdad es que, mira, bueno, y el salario mínimo interprofesional que también ha salido.
También, efectivamente, eso es.
La semana importante.
Eso es, y esa ley de empleo que no sé si te ha dado tiempo a leer las diferentes versiones que han ido saltando del Congreso al Senado y hoy de nuevo de vuelta al Congreso ya para su aprobación definitiva, o esperas a cuando salga en el BOE, me imagino que mañana.
Bueno, es que tú no sabes cómo es la vida de una laboralista. ¿Qué no nos da la vida para ya seguir los borradores? O sea, pero algo sabíamos, sobre todo el bombazo de una de las enmiendas que se introdujo en uno de los textos y que para todo laboralista pues es vital conocer, ¿no? Y es un cambio que se va a introducir en los ERES.
En los ERES.
Y eso pues sí ha salido.
Bueno, esto es lo de el informe previo, que esto ya existía hace unos años, ¿no?
No, nosotros ya teníamos un informe que emitía la Inspección de Trabajo en los ERES, pero tenía un alcance muy limitado, un alcance, digamos, pues algo bastante simplón, en el sentido de que era como inocuo, ¿no? Porque prácticamente el 95% de los ERES... Uy, perdón, que se sí me ha ido el micrófono.
Nada.
El 95% de los ERES se desarrolla en condiciones normales, es decir, hay un diálogo, hay un periodo de consultas. Y el inspector entraba ahí, se entrevistaba sobre todo con los representantes de los trabajadores para cerciorarse de que se había llevado a cabo ese periodo de consultas, que es pues el tronco de un ERE, ¿no?
Uh-huh.
Pero se limitaba ahí, entonces era un informe, como digo, un poco inocuo. No quitó el valor de la inspección, pero realmente se limitaba a eso. Entonces, pues no había mayor problema. ¿Qué es? Bueno, hablo en general, porque nos consta que, por ejemplo, en Cataluña, la inspección sí que adoptaba un papel más protagonista y realmente intervenía de algún modo como ahora va a quedar. Es decir, ahora el informe del inspector cobra una importancia esencial, porque va a validar el ERE, fijaros. Es decir, va a depender el ERE de si el inspector te pone el TIC o no te pone el TIC.
O sea, informa favorable o desfavorablemente.
Exactamente, exactamente. Y es verdad que, hombre, es un informe que no es vinculante para un juez, pero que duda
ya
cabe
complica la...
que ya complica mucho y sobre todo va a complicar las negociaciones. Porque sabiendo que un inspector no te lo va a validar, pues ya no tienes ningún interés en negociar,
¿no? Ya.
Y eso pues siempre es negativo, negativo para todas las partes y sobre todo porque va a haber más judicialización de los seres.
Uh-huh. Bueno, pues vamos, nos lo has explicado en poquito tiempo y de forma muy clara. Y luego también comentaba hace unos minutos lo que había comentado Yolanda Díaz de incrementar las indemnizaciones por despido. La verdad es que yo decía que me suena a mala época para plantearlo, ¿no? Porque esto debe ser fruto del acuerdo social y cuando tenemos por delante el calendario de elecciones que tenemos es muy complicado llegar a acuerdos.
Sí, bueno, la ministra de Trabajo pues y vicepresidenta del Gobierno esto lo tiene en su agenda y sabemos que va a intentar lucharlo hasta el final. Con independencia de las ideas políticas, ¿no? Es cierto que es un cambio muy, muy significativo. Es decir, nuestro esquema de indemnización está tasado por ley, ¿no?
Yeah.
Para algunos es insuficiente, para otros no tanto. Los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, lo han llevado a Europa, ¿eh? Está en la mesa del Comité de Derechos Sociales, pero se espera que eso se resuelva el año que viene. En todo caso, una resolución de ese comité europeo no es vinculante. Tampoco tenemos que cambiar automáticamente nuestra legislación, porque esto mismo ha pasado en Francia y los franceses no han cambiado la normativa.
Yeah.
Pero es verdad que si el gobierno, antes de las elecciones, cambia la ley, pues mira, eso que saldría ganando los trabajadores, evidentemente, no tanto las empresas, y tampoco creo que la ciudadanía, porque esto va a ocasionar este nuevo sistema que se está pensando de indemnización complementaria o disuasoria, es un sistema complejísimo, ¿eh? Y que va a llevar a cabo también que se involucren más los jueces en decidir los importes indemnizatorios, es decir, una judicialización, y volvemos a cargar el sistema judicial, las
Y
demoras,
más trabajo
etc.
para vosotros, no os debierais quejar.
Yo nunca me quejo y además yo estoy encantada de ser laboralista.
Bueno, pues vamos a lo nuestro, Ana, y es contestar a las preguntas de los oyentes. Chus, vamos con, en primer lugar, los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar esas preguntas.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el número 652-86-80-99. Repito, 652-86-80-99, a través o bien de una nota de voz, que es lo que más nos gusta, o bien por escrito, y ya leo yo después la pregunta, o también a través del correo electrónico en dudasmadridtrabaja, todo junto, @ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas.
Vamos con ella.
Preparada.
En la empresa en la que trabajo tenemos firmado un contrato de 40 horas semanales, pero solo trabajamos 39, lo que hace que al cabo del año dispongamos de menos días de vacaciones. ¿Se podría denunciar a la empresa para que respete el contrato?
A ver, Ana.
Bueno, a ver, vamos a aclarar una cosa, una premisa, como se diría correctamente. No por trabajar menos horas tienes menos días de vacaciones. Es decir, los días de vacaciones son iguales, tanto si eres un trabajador a jornada completa como si eres un trabajador con jornada reducida. ¿Me entendéis?
Sí. O sea,
Quizá
si
lo que.
tienes
Claro.
23 días laborables, que ahora es la moda de los convenios hablar de días laborables,
Sí.
los tienes, ya hagas 40, 39 o 25.
Así es. Entonces, lo que esta empresa les está haciendo, pues es algo abusivo e ilegal. Se puede denunciar, por supuesto. ¿Y dónde lo tienen que denunciar? Pues a la inspección de trabajo, que es donde se denuncian este tipo de cosas.
Correcto. Pues mira qué clarito y qué rápida era la respuesta. Segunda pregunta.
Actualmente trabajo fijo en una empresa, pero me han ofrecido un trabajo que puede interesarme más en una multinacional española. La cosa es que me dicen que en la ETT que estaría contratado fijo a través de ellos y no sé si una ETT puede contratarme fijo para cederme a una misma empresa para siempre. Fijo sé que pueden, pero no sé si pueden con la particularidad que comento. Me dicen desde la ETT que el trabajo no tiene carácter temporal, pero no me fío de que pretendan contratarme solo para un tiempo.
A ver, Ana, ¿es esto posible o no?
Bueno, me imagino que esto será el pan nuestro de cada día, por desgracia, con las ETTs. Pero vamos a aclarar. La ETT sí puede hacer un contrato indefinido a nuestro oyente, como dice la ley, para cederle a una empresa usuaria, que es esta multinacional que nos dice, pero este contrato de cesión necesariamente tiene que ser temporal.
Ah.
Así que lo que me chirría, y no es correcto del todo, es que la ETT le haya manifestado que el trabajo no tiene carácter temporal, porque entonces estamos hablando de un fraude de ley, que suena horrible, pero es una realidad, que las ETTs hacen contratos que no son correctos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre es una garantía para el trabajador, es decir, aunque yo haya firmado esto, yo sé en el fondo que al final, cuando se rompa la relación, yo voy a poder demandar y voy a tener una calificación de que es un contrato indefinido. Lo que pasa es que va a tener que llevar esa complejidad que el trabajador va a tener que demandar. Entonces, yo creo que de antemano hay que aclarar las cosas.
Claro.
Me chirría esta información y no es correcta.
Hombre, y además el oyente razón llevaba en sus sospechas, ¿no? Por lo que
Sí.
contaba, porque él sospechaba justo lo que tú nos acabas de comentar, que le puede contratar indefinido la ETT, pero lo que no puede es cederle indefinidamente a otra empresa.
Efectivamente. Entonces esa multinacional, llegando a determinado momento, válidamente le dice a la ETT, ya no necesito al trabajador. ¿Y qué hace la ETT? O le recoloca en otro proyecto, es decir, en otra empresa, o le despide.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo.
De nuevo estamos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación de Laboralistas Españoles. Ya sabes que puedes utilizar el 652-868099, 652-868099, para enviarnos un WhatsApp con la pregunta que quieras trasladarle a Ana. Y también en el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, Ana, sigues por ahí, ¿verdad? No se nos ha cortado la comunicación.
No, ¿cómo me voy a marchar? Aquí estoy.
Aquí estás, te tenemos toda la hora aquí pendiente de nuestro programa y pendiente, Chus, de la tercera pregunta de los oyentes.
Pues vamos con ella. ¿Es válido el despido mediante un SMS certificado? ¿Qué debo hacer? Porque además me encuentro de baja médica por enfermedad común y en el despido me dicen que es disciplinario por razones falsas. Si alguien me puede aconsejar, en este caso te toca a ti, Ana, y lo de por razones falsas supongo que es lo que argumenta nuestra oyente.
Bueno, a ver, Ana, aquí hay varios elementos, ¿no?
Sí, sí, son esas preguntas que son poliédricas, ¿no? Que tienen esas preguntas, ¿ven?
Sí.
Bueno, pues
además,
vamos como una margarita.
Breve, pero con muchas cosas.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues entonces, la primera. Sí sería válido la notificación de una carta de despido mediante ese medio del SMS certificado. Actualmente la tecnología pues va avanzando, ¿no? Y entonces se puede certificar que ha llegado un mensaje vía SMS. Lo importante es eso, que haya prueba de que ha sido válidamente entregado.
Correcto.
Con lo cual ya eso lo decimos. Luego, ¿qué debe hacer? Evidentemente, pues si lo ha recibido, lo primero que tiene que hacer es ponerse las pilas y no olvidarse que son 20 días hábiles para reclamar.
Y 20 días hábiles desde que esa persona recibe la notificación. Desde el día siguiente de la... O sea, no desde cuando lo envía la empresa, porque a veces puede tardar a lo mejor uno o dos días en que la persona lo abra, ¿no?
Sí, pero me imagino que cuando él lo ha recibido, al abrirlo ya automáticamente la empresa tiene constancia de que lo ha entregado.
Sí.
Y entonces, bueno, pues que es el requisito formal de un despido, tiene que ser por escrito y además notificado.
Vale.
¿Qué tiene que hacer? Pues tienes el cómputo de los 20 días que empieza a partir del día.
A ver, Ana, que te perdemos con el micro. ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Dónde estás poniendo el micro? Ana.
Pues en la orejita, lo que pasa es que se me cae a veces. Mira, esto no está muy tecnológico.
Es muy analógico todavía.
Analógico, sí, sí. Bueno, y entonces tiene los 20 días, tiene que poner una reclamación primero en el servicio de mediación y arbitraje, en el conocido SMAC, ¿vale? Y como él está de baja médica, se produce aquí una cosa interesante, porque la empresa está... Bueno, pues le ha identificado unas causas que son inciertas, ¿no? Él dice falsas. Bueno, pues eso a veces ocurre. La consecuencia normal, en el 95% de los casos, es que este despido sea improcedente. Es decir, que la empresa tenga la obligación o bien de pagarle la indemnización o de readmitirle, ¿no? Eso lo sabemos. Pero dado su condición de enfermedad, ahora entra en juego un elemento muy importante y por eso yo le animaría a que vaya un profesional. Porque podría válidamente argumentar que le han despedido por estar enfermo. A lo mejor no es el caso, ¿vale? Porque la empresa puede desmontarlo, ¿vale? Porque a lo mejor le está pasando una mala época la empresa o porque no ha llegado a los niveles que se esperaban antes de la baja, ¿entendéis? Pero imagínate que no es el caso, sino que realmente la empresa tiene una política de que un trabajador que cae enfermo hay que echarle, por desgracia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues es muy interesante porque se ha reformado, como sabemos, en junio pasado la ley y se ha introducido como factor de discriminación la enfermedad. No quiere decir que el despido es automáticamente nulo, y eso es una interpretación mayoritaria, no lo dice la ley, pero significa que el trabajador puede argumentar esto como un indicio de discriminación por razón de enfermedad. Entonces la empresa tiene la carga de la prueba de que el móvil que ha llevado a ese despido es ajeno al factor enfermedad, ¿entendéis?
Sí, sí, sí.
De alguna manera se le complica a la empresa, se produce un obstáculo.
O sea, que la empresa tiene que emplear otros argumentos, ¿no?
Exactamente, y argumentos de prueba.
Y quizá por eso se han amparado en el despido disciplinario, para que no tenga vinculación con la enfermedad.
Claro. Y todas esas razones disciplinarias que vienen en esa carta las va a tener que va a tener que demostrarlas, aunque no sean suficientemente graves, ¿vale? Pero que tengan un cierto grado de verosimilitud. Y si él dice ya que son falsas, bueno, pues lo va a tener complicada la empresa. Así que animo al oyente a que vaya a un profesional laboralista.
Vale, perfecto. Y tenemos la cuarta.
Sí, con preguntas además muy directas. Dice así: ¿tengo derecho a recibir mi nómina todos los meses? Y lo dice porque la empresa no se la entrega, solo le hace la transferencia bancaria del dinero cada mes. Tampoco ha firmado el contrato de trabajo, ni me han dado, dice, ninguna copia. Solo sé que estoy dado de alta en la Seguridad Social. ¿Es legal esto? ¿Debo pedir una copia de mi contrato?
A ver, Ana.
Bueno, pues esto es un poco como la primera pregunta que nos traía hoy, algo insólito, lo de las vacaciones, ¿os acordáis? Pues ahora,
Sí,
que no te entreguen una nómina es una de las obligaciones básicas que tiene la empresa. Más lo dice el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Todos los meses los trabajadores tienen que recibir su nómina. El papel, el documento, además la nómina tiene un formato que está reglamentado, también puede ser otro, pero tiene que seguir más o menos las líneas de este que tenemos oficial. Por lo tanto, es una infracción leve, catalogada en la ley como una infracción leve. Es denunciable a la inspección de trabajo y él, por supuesto, o la oyente, tiene el derecho de reclamarlo. De hecho, yo lo haría porque eso también le protege. Es decir, que no puede sufrir una represalia por reclamar su nómina cada mes. No
Ya.
vale solo con la transferencia bancaria. Y
Vale.
después, el contrato de trabajo, lo mismo. Es que la ley impone a las empresas la obligación de informar de las condiciones de trabajo por escrito. Por lo tanto, también hay un derecho del trabajador de tener una copia de su contrato y se va a poner las cosas mucho más serias, también es sancionable por otro lado, se va a poner mucho más serio cuando se transponga, esperemos este año, una directiva comunitaria en esta materia que va a obligar a las empresas a entregar un dossier de documentos como cuando firmas una hipoteca.
Sí.
Pues parecido. Entonces, bueno, que es una cosa muy seria, el que hay que notificar por escrito las condiciones de trabajo. Y eso es algo que lo pueden exigir y lo reclamaría a la empresa, por supuesto.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos noticias de la actualidad que pueden influirnos a todos los que estamos escuchando ahora mismo Madrid Trabaja. Será nada, en unos minutos. Y este es el espacio final de los jueves en el que Ana Gómez nos ilustra sobre la base de algunas noticias. Algunas de ellas tienen que ver con sentencias judiciales que te pueden cambiar la vida, así que yo que tú prestaría muchísima atención. Así que, Ana, vamos a comentar alguna de ellas por lo menos, ¿vale?
Estupendo.
Venga, la primera de ellas que tiene que ver con una persona que parece que se quejó de la empresa en TikTok.
Sí, le sancionaron y sin embargo el juez finalmente le ha obligado a que le indemnicen con 10.000 euros. Vamos a contar la historia. Todo sucede en noviembre de 2020, en plena segunda ola de contagios de COVID. Un conductor de ambulancias y técnico de emergencias sanitarias de la compañía Transport Sanitari de Cataluña, que además es presidente, y esto es importante, del sindicato Agrupación Sindical de Ambulancias de Cataluña, hace una retransmisión en directo a través de la red social TikTok junto a otra compañera en la que se quejan de las condiciones laborales y la falta de equipos de protección. Utilizan expresiones como "estamos aquí para visibilizar un poco lo mal y lo puteados", perdón por la expresión, que estamos, pero son palabras textuales. Un directivo de la compañía es avisado y sancionan a ambos porque les imputan, concretamente al demandante, desobediencia continuada, abuso de confianza, transgresión de la buena fe contractual e incumplimiento de la normativa de prevención y salud laboral, porque hace el vídeo precisamente sin mascarilla. Y le imponen 30 días en empleo y sueldo y a su compañera 15. Hecho, por cierto, que utiliza la defensa porque creen que la sanción mayor es por su afiliación sindical. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que las reivindicaciones realizadas por el trabajador se enmarcan dentro de la libertad sindical y que la empresa no puede penalizarle por ello. Además, alegan que la compañía no puede recriminarle que reivindique las deficiencias que considere durante su horario laboral o dentro del mismo centro de trabajo, ya que forma parte, y aquí es donde venía lo de los sindicatos, de sus funciones como representante sindical. Sobre todo si dichas reivindicaciones no perturban la actividad de la empresa, como así le reconoce la propia compañía. Dicen que las expresiones, si bien pueden considerarse molestas u ofensivas para la empresa, en el contexto que fueron realizadas se pueden catalogar o no pueden ser calificadas ni de insultantes, ni injuriosas o vejatorias. Sentencian los magistrados que dicha protesta no buscaba otra finalidad que lograr el respeto de las condiciones laborales que se consideran infringidas por la empresa para los que trabajan. Por todo ello, la empresa le deberá pagar 10.000 euros en concepto de indemnización al trabajador sancionado, así como abonarle 2.354 euros de salario no pagado, más un 10% en concepto de interés por demora.
Bueno, ¿qué te parece, Ana? Aquí que pues fuera sindicalista es un elemento clave, ¿no? A lo mejor si no hubiera sido sindicalista, por lo menos la indemnización no la hubiera recibido. No sé si en cuanto a la sanción hubiera obtenido...
No, la indemnización está anudada a la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Es decir, que podría haber sido la otra compañera que no era sindicalista y haber pedido también una indemnización por daños, ¿no?
Sí.
Y haberla recibido. Lo que pasa es que el importe es lo que más me llama la atención. Es un importe elevadísimo, elevadísimo para lo que se estila en este tipo de reclamaciones por daños, ¿no? Que es un daño moral, ¿no?
Claro.
Y 10.000 euros es muchísimo dinero. Pero bueno, pues ahí queda la cosa. Sabes que los daños morales es algo muy subjetivo.
Claro, claro.
Es algo que no... Lo fija prudencialmente el tribunal.
Yeah.
Entonces, bueno, a mí me ha sorprendido eso. Lo demás no me sorprende mucho porque... Primero, estos casos los tienes que ver según las circunstancias de cada caso. No es extrapolable en general, ¿no? Y ratifica la protección que tienen los representantes de los trabajadores, las funciones que desarrollan, ¿no? Y una de las funciones fundamentales es la de vindicación, ¿no? De los derechos de los trabajadores en general, ¿no? De la empresa.
Yeah.
Y entonces por eso no me ha sorprendido tanto.
Bueno, y luego estábamos hablando al principio del programa de esas declaraciones de Yolanda Díaz, que decía que había que aumentar la indemnización de 33 días por año trabajado, y ya hay un tribunal que se ha adelantado a la ministra.
Sí, lo que no sé si son las circunstancias iguales, pero sí es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia que de verdad ahora mismo es absolutamente pionera en España. La historia es la siguiente. Es una trabajadora que se incorpora a una empresa en noviembre de 2019 con un contrato indefinido a tiempo completo y con un salario de 25.000 euros brutos anuales, es decir, a razón de 68,49 euros al día, y un bonus anual de 1.000 euros vinculado a los resultados. A los 4 meses, es decir, en marzo, la comunican la extinción del contrato por la caída de las ventas y la cancelación de servicios ocasionados por la crisis del coronavirus, y se la indemniza con 33 días por año trabajado, con un total de 941,78 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respalda la decisión de la empresa de despedir a la empleada, pero considera que la indemnización legal tasada es insignificante y que no compensa el daño producido por la pérdida del puesto del trabajo. Los magistrados se basan en el convenio de la Organización Internacional de Trabajo sobre la terminación de la relación laboral, que dice en su artículo 8, como bien sabrá Sana, si en virtud de la legislación y las prácticas nacionales no estuvieran facultados para anular la terminación y ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán eso sí la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada y que consideren apropiada. Y la sentencia dice que hay un excesivo ejercicio de derecho a despedir al no incluirla en el ERTE que se inició unos pocos días después, y que si la hubieran incluido en él, la trabajadora podría haber conservado su puesto de trabajo y además se hubiera acogido a las medidas extraordinarias sobre la protección de desempleo. Pero no apoya las pretensiones que quería la empleada sobre daños morales y lucro cesante. Sobre el lucro cesante, la empleada argumentaba que no había podido acceder al desempleo ordinario por falta de cotizaciones suficientes, y la sentencia explica que eso no es imputable a la empresa. En cuanto a los daños morales, la demandante cifraba en 20.000 euros y el tribunal
por 4 meses, ¿eh?
Pues no encuentra ni daños ni perjuicios morales indemnizables. Eso sí, concluye el tribunal que si la empresa no se hubiera amparado en el mínimo coste de su despido por su escasa antigüedad, tendría una expectativa real de haber sido incluida en el ERTE tramitado por fuerza mayor y, por tanto, condena a la empresa a abonar una cantidad igual al importe de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, a razón de 68,49 euros diarios brutos. Además, a indemnizarla con una cantidad de 4.435,08 euros, de los cuales ya 941,78 habían sido abonados.
Bueno, Ana.
menudo resumen nos ha hecho.
¿Pero algo de ayudanta, Ana?
Sí. Bueno, esto efectivamente es una sentencia muy importante, ¿no? Es verdad que es un Tribunal Superior de Justicia, pero es pionera.
¿Irá al Supremo, crees?
Sí, hombre, yo estoy convencida. Yo creo que sí. ¿Qué va a pasar? Esto está muy relacionado con lo que tú decías del comunicado de nuestra vicepresidenta segunda del gobierno. Pero lo que el gobierno está planteando y poniendo sobre la mesa es algo más ambicioso, es modificar la ley, ¿no? Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia en esta sentencia es interpretar nuestro ordenamiento a la luz de la Carta Social Europea y en el caso concreto que se ve, pues entienden que sea, primero, que se dan los elementos para dar esta indemnización complementaria a la legal, a la tasada. Fijaros en varios detalles. La legal, la tasada, que era la improcedencia, en el caso de la poquita antigüedad que tenía la trabajadora, ascendía a poco menos de 1.000 euros. Y por otro lado, era un despido improcedente, que es un despido sin causa. Y luego se da una importante nota en este caso, y es que a los 5 días siguientes de producido el despido de esta persona, la empresa solicita un ERTE por fuerza mayor COVID.
Sí.
Y ahí entran los otros trabajadores de la empresa. Y al entrar en el, recordaréis que los ERTEs COVID por fuerza mayor daban un beneficio extraordinario a cualquier trabajador que estaba afectado por el ERTE y cobraba la prestación de paro, aunque no hubiera tenido los requisitos para ello.
Yeah.
Entonces, claro, poniendo todos estos ingredientes sobre la mesa, ya con ganas el Tribunal Superior de Justicia de conceder esta indemnización complementaria, porque ya llevaba desde el 21 avisando en sentencias de que esto podía llegar.
Yeah.
Pero nunca se había cumplido los requisitos para ello. Entonces, en este caso, pues como que todo encaja. 1.000 euros era muy poquito dinero. 5 días después, la trabajadora, si hubiera sido incluida en el ERTE, pues le hubiera permitido tener esa ayuda, ¿no?, de la prestación de paro.
Sí.
Y luego, ¿cómo lo cuantifica? Es muy interesante la cuantificación que hace, porque la trabajadora había pedido mucho más dinero, ¿no? Y el tribunal, eso que te digo que es un criterio muy subjetivo, es que al final el tribunal dice, bueno, vamos a ver, a mí me parece que aquí hay que darle algo más de dinero. ¿Pero cómo lo valoro? Pues vamos a ver. Pues la prestación de paro, pues ella no tenía los requisitos, pero si hubiera estado en el ERTE, bueno, le hubieran dado, pues ni siquiera habían expuesto cuándo había finalizado el ERTE en esta empresa.
Yeah.
Y entonces el Tribunal Superior de Justicia dice, bueno, pues voy a coger hasta la fecha que se declaró el fin del estado de alarma, que fue en junio. Fíjate, curioso, ¿no?
Sí.
Desde el despido hasta la fecha que se finalizó el estado de alarma.
Y de ahí salen los 4.000 y pico euros, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo que sea, que no nos queda muy claro en la noticia, pero de ahí sale un importe. Creo que eran algo como 3.000 euros más los 1.000. Los 4.000.
Ah, vale.
¿Me
correcto.
Entendéis? Así que esa es la indemnización complementaria. Pero es más interesante la argumentación, ¿verdad? Es decir, que primero hay que cogerlo todo desde... Cada caso es un caso, ¿me entendéis? Es todo muy casuístico. Hay que demostrar los daños, hay que demostrar que hay un ejercicio abusivo por parte de la empresa. Es decir, aquí también era algo muy discutible. ¿Por qué entienden que es abusivo hacer un despido improcedente, ¿no? Entonces, todos los despidos en España que son improcedentes son abusivos. Y luego, por otro lado, se daba la circunstancia de que a los 5 días se había pedido este ERTE por fuerza mayor.
Ya. Yeah.
Bueno, veremos.
Bueno, pues vamos con la última, que es la del Supremo. A mí esta noticia es que, en realidad, desde mi desconocimiento no me parece noticia, pero por eso lo hemos querido consultar contigo. Encadenamiento de varios contratos.
Exacto. Consideran que es una relación laboral indefinida y El caso es el siguiente. Es el de un trabajador que ha prestado servicios durante casi 23 años en virtud de sucesivos contratos temporales por obra o servicio y cuya duración estaba inicialmente vinculada a una contrata. El alto tribunal, es decir, el Supremo, entiende que aunque las contrataciones se sucedían por las adjudicaciones del servicio de limpieza, el trabajador venía desarrollando las mismas funciones desde 1995 mediante contratación temporal, lo que constituye un claro abuso de la temporalidad, que excede además los límites legales de contratación de duración determinada. El Supremo anula las sentencias anteriores del Juzgado de lo Social de Burgos y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y declara improcedente el despido de este trabajador. Corrige el criterio de que las contratas de obra o servicio de un trabajador con tareas de limpieza en el control de accesos, vestuarios centrales y zonas deportivas, limpieza de vestuarios, pistas e instalaciones deportivas, no eran una sola relación. Y recuerda que lo esencial para la presunción indefinida del contrato no radica tanto en la forma en la que ha sido celebrado, sino en la entidad en sí misma de la relación laboral. Es cierto, dicen, que el trabajador estuvo contratado por varias empresas con subrogaciones, pero puede considerarse que hay encadenamiento de contratos y, por tanto, condena a la empresa a readmitirle o indemnizarle.
Esto es muy habitual, Ana, en las contratas, ¿no? De limpieza, de jardines, de, en fin, de multitud de sectores. Que muchas veces las empresas entienden que cada año que se les adjudica es una obra distinta.
Sí, así es, así es. Entonces, a mí, claro, yo estoy contigo. A mí esta sentencia tampoco me ha sorprendido como jurista, ¿no? Ya conocíamos esta jurisprudencia, es decir, que hay muchas sentencias del Supremo en esta línea que declaran indefinida cuando se encadenan irregularmente contratos de trabajo, que son 23 años,
sí, sí.
Con contratos temporales. Con lo cual, bueno, pues lo que sí me parece, siempre digo me parece, porque eso ha llevado a que la empresa haya querido seguir luchando hasta el Supremo.
Sí, sí, ha sido muy pertinaz la empresa.
Muy pertinaz.
No, ha sido muy pertinaz el trabajador, porque...
¿Pero quién ha...?
El trabajador, porque es el que ha ido recurriendo.
El que ha llevado el asunto al Supremo es el trabajador.
Sí, porque no le habían dado
Claro. Estamos equivocados,
sí.
Bueno, pues nosotros, Ana, somos pertinaces, llamándote todos los jueves para que nos ilustres con asuntos como estos que hemos comentado hoy. Te esperamos la semana que viene.
Yo también. Yo encantada de que sigáis con esta, escribiéndome y llamándome.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.